Capital Radio.
Comienza La Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen,
caen
mil lágrimas al mar.
Mil lágrimas al mar.
Tú, no me verás llorar.
Hola amigos, aquí estamos, como cada semana. Las semanas se pasan volando y parece que fue ayer cuando estuvimos en los micrófonos hablando de lo de siempre, de discapacidad. Y hoy, la verdad que para mí es una satisfacción poder hablar con alguien que tiene una discapacidad y que está integrado perfectamente en la sociedad, en el trabajo sobre todo, porque cuando una persona tiene discapacidad y hablamos de integración, parece que solamente lo queremos integrar. Sí, bueno, que venga con nosotros, que salga, que pueda ir al cine, que pueda... No, es algo más importante, que se integre socialmente, quiere decir que pueda tener su trabajo, que pueda vivir de eso, de un salario, que pueda estudiar. Son tantas cosas las que engloba esa palabra de integración, que a mí me resulta muy bonita, pero que en muchas ocasiones no se cumple. Bueno, pues hoy nos hemos trasladado hacia Madrid y tenemos a Álvaro Galán. Álvaro Galán es una persona que tiene una discapacidad, es psicólogo y trabaja como técnico en Inserta Empleo, en la Fundación 11. De entrada digo, él tiene una pequeña dificultad al hablar, pero eso no es ningún escollo para poder tener con él una conversación estupenda, porque ayer hablé yo con él y, bueno, me encantó hablar con él. Hola, Álvaro.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Oye, gracias por...
Encantado de estar contigo, Paula.
Sí, gracias por haberme concedido estos minutos, que sé que, bueno, que me imagino que estás muy liado, pero siempre hay un hueco para hablar de discapacidad, ¿verdad?
Correcto.
Pues sí. Tú estás en un puesto técnico que es muy importante. Quiero que nos lo cuentes, porque yo así por encima lo sé, pero a mí me gustaría que me hables de la labor tuya como técnico en esta Fundación 11.
Bueno, trabajo en la parte de la Asociación Inserta Empleo, que es una entidad hermana de Fundación 11, uh-huh. Y el trabajo que hacemos es de orientación e intermediación de personas con discapacidad. A mí me gusta explicarlo como si fuéramos una aplicación de encontrar pareja.
Ajá. ¿No?
Por un lado están las personas con discapacidad y por otro lado están las empresas, los empleadores, que quieren contratar el talento de personas con discapacidad. Entonces, nuestro trabajo consiste en conocer muy bien qué características, qué formación, qué puede hacer la persona con discapacidad y, por otro lado, también conocemos qué quiere la empresa, dónde desarrollaría el trabajo, qué competencias claves y qué formación tiene que tener el trabajador para desarrollar ese trabajo. Y entonces, pues con nuestros análisis y con ayuda de la informática, pues vamos cruzando y vamos haciendo match entre empresas y personas con discapacidad. Que luego también puede pasar que haya una persona con discapacidad, pues que para hacer match con alguna de las empresas, vemos que necesita cierta formación para mejorar su perfil de empleabilidad, pues también ofrecemos formación para mejorar el perfil de empleabilidad de las personas con discapacidad.
Perfecto. ¿Quién puede dirigirse a esta empresa técnica para que, o sea, cualquier persona con una discapacidad tiene que tener unos estudios especiales? Dime, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil del digamos, de la persona que va a solicitar a vosotros un empleo? ¿Cómo suele ser el perfil?
Pues mira, cualquier persona con discapacidad mayor de 16 años y hasta persona pues de 60 años están viniendo con nosotros, que tengan el certificado de discapacidad mayor del 33% y una demanda de empleo actualizada.
Vale, perfecto. Los colocáis y luego lleváis un seguimiento de cómo va esa persona, si le va bien en el empleo, si se siente, esa palabra que se dice mucho, realizado.
Efectivamente. A partir de un tiempo,
¿sí?,
vimos que era un valor añadido que ofrecíamos a nuestros servicios, el servicio de acompañamiento a la empresa y al trabajador, cuando ya hacen match, hacerle un poco de seguimiento para ver cómo está siendo el proceso de adaptación y al puesto de trabajo.
Y tenéis empresas que dicen, mira, necesito una persona que tenga este perfil, que sea chica, que sea chico, da igual, pero que tenga estos conocimientos para emplearlo en este trabajo indicado, o sea, el que necesiten. Tienen una plaza en determinado lugar y buscan un perfil especial. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Un estudio de los que tenéis apuntado, digamos, en esa lista para conseguir empleo?
Efectivamente.
Uh-huh.
Efectivamente. Nosotros trabajamos sobre la base de evaluar y valorar las competencias.
Ajá.
Es decir, lo que pueda hacer la persona con discapacidad, los conocimientos que tiene, formales e informales, y ponerlos al servicio de la empresa. Pero nunca hacemos un trato de discriminación positiva. Si la empresa necesita una persona con conocimiento de contabilidad, pues, y nos pide un graduado en administración y dirección de empresas, pues tenemos que ajustarnos,
claro,
a las demandas de la empresa.
La verdad es que esta labor que hace la ONCE me parece fantástica, porque muchas veces la persona con discapacidad ya les resulta, porque tú lo sabes, resulta difícil el pasar por los colegios, luego el pasar por la universidad, porque siempre hay trabas, porque todo está pensado para, yo siempre digo, los neurotípicos y entre comillas, los normales, porque en realidad no es así. Pero debería de haber más diversidad en todo, porque incluso te lo encuentras en gente que no puede acceder porque tiene silla de ruedas y le faltan rampas. Hay tantas cosas que todavía hay que luchar por ellas. Álvaro, no sé si tú lo ves así desde tu óptica como persona con discapacidad.
Sí, claro, efectivamente. En España tenemos un gran un gran reto por delante, ¿no? Y es empezar a entender la diferencia que hay entre la integración y la inclusión. Y para que el sistema educativo sea 100% inclusivo y las personas con discapacidad, además de pertenecer o de estar presente en el sistema educativo, pueda sentirse parte y pueda desarrollar todo su potencial, el sistema educativo tiene que dar cabida a perfiles profesionales que en la actualidad no contempla un centro educativo, y por supuesto tiene que hacer grandes inversiones en estructuras e infraestructuras para que todos los centros educativos sean 100% accesibles, con independencia del tipo de discapacidad que tenga el alumnado.
Exacto. Sí, hay mucho por... Tú, en el fondo, ¿verdad que te sientes privilegiado? Porque has podido estudiar tu carrera, tú eres psicólogo, estás en una empresa que trabaja bien, porque está haciendo una labor muy, muy solidaria. Y además, tu carrera, o sea, tú como psicólogo, supongo que tienes ese punto en el que trabajas con la persona que te viene a solicitar el empleo. Tienes el hecho de tener psicología, facilita bastante al solicitante, ¿o no?
Sí, efectivamente. Al tener una formación de psicología, lógicamente tienes a tu disposición un conjunto de herramientas y de técnicas con el que poder aplicar y poder compartir con él pequeñas estrategias para que le ayuden a conseguir objetivo.
Eso es lo que quería que me dijeras, porque yo no te puedo, o sea, yo no realmente no sabía cómo encajarlo en esa pregunta, pero es así, o sea, tú puedes ayudar muchísimo a esas personas, no solamente por el ser técnico dentro del inserta empleo sino sencillamente también por un lado por ser tú una persona con discapacidad que entiendes muchísimo más. O sea, esa empatía la tienes que tener mucho más desarrollada que cualquiera de nosotros, pero también el hecho, o sea, los conocimientos de tu carrera también te ayudan mucho. Álvaro, no sé qué decirte, pero me encantaría que pudiéramos hablar en otro momento también y que nos dijeras cómo va el tema del empleo, porque el empleo ya está mal, ya es precario. Generalmente, pero claro, en el mundo de la discapacidad es más complicado. El porcentaje que hay de personas que con discapacidad que son empleadas y el resto de personas formadas y que están en el otro lado, no dentro del colectivo de la discapacidad, es muy grande, ¿verdad?
Sí, las estadísticas oficiales, así lo acreditan.
Pues yo no sé cómo podremos avanzar en esto. De todas formas, el hecho de que haya una oficina de empleo especial para estas personas, yo creo que va muy bien. Te felicito a ti porque estás ahí trabajando, porque terminaste tu carrera y porque me dijiste que habías estado, de que ahora quiero sacarlo, que habías estado X tiempo trabajando en la radio.
Sí, estuve colaborando en mucho tiempo. Era copresentador de un programa deportivo. Vale. Entre los años 98 y 2000 y 2008.
Uh-huh. Bueno, pues esta es tu voz. Yo al principio comentaba que había una dificultad, pero como todos nuestros oyentes han podido tener en cuenta realmente la dificultad es soslayable, o sea que no se nota, y es muy agradable hablar contigo porque nos transmites muchas cosas y sobre todo cosas positivas, Álvaro. Un abrazo y seguiremos en contacto.
Pues muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos hablar, porque hoy se nos ha trastocado el guión. La escaleta está subiendo y bajando, porque cuando se hace un programa como el nuestro, que es a nivel nacional, que no tengo presente aquí en el estudio a los entrevistados, que depende todo del teléfono, pues hay muchas veces que se nos complican las cosas, sí, se nos complican mucho, porque si la persona con la que habíamos pactado no está al otro lado del teléfono, la verdad es que lo que yo no puedo hacer es un monólogo y estar toda la hora hablando, que podría, porque tengo rollo para rato, pero que vamos, que no es deseable. Siempre es agradable tener gente con la que hablar. Ser bella, vale. Yo me quedo aquí en Canarias y volvemos a tocar un tema que es realmente doloroso. Yo creo que el hartazgo ya de las familias, de los usuarios, de los centros de atención a personas con discapacidad, que se llaman CADI, en Gran Canaria ya están tan hartos, como decía, el hartazgo es tanto, que el próximo día 31 se van a la calle a manifestarse, a ver si de alguna vez o por algún momento son escuchados con atención. Y ahora tengo al otro lado del teléfono a Cervella Artiles. Es una joven que es hermana de una chica que tiene discapacidad. No es su madre, porque normalmente siempre son los padres los que están al pie del cañón. Aquí, cuando ya los padres son mayores, pasan el testigo a los hermanos, en este caso Cervella Artiles. Hola, Cervella.
Hola, buenos días, Paula, nuevamente. Te
oigo fatal, fatal. No sé dónde estás colocada. Se te oye muy, pero que muy mal, muy mal. Muy
vale,
mal.
¿Ahora me escuchas?
Sí, escucharte te oigo, te escucho, pero el problema es que no se oye con nitidez.
¿Ahora?
Sí, ahora sí. Quédate ahí, no te muevas.
No, es que aquí la cobertura es malísima.
Por eso te digo que no te muevas, porque si la cobertura es mala. Cervella, seguimos con el problema. A ver sí. Todo lo que habéis conseguido, pero al final, si no hay un trato directo en el que te digan esto va a cambiar, no podemos creernos nada, ¿no?
Bueno, en principio la manifestación se va a realizar el día 31 de enero. Esto va a ser un precedente, un antes y un después. Es verdad que antes estaban nuestros padres, ahora no están, y los tiempos han cambiado, Paula.
Sí, tantísimo.
Entonces, ¿perdón?
Sí. No, que sí, que han cambiado, y tantísimo, digo yo.
Sí, los tiempos han cambiado. Aquellos padres cuando dejaban a sus hijos y veían y no estaban conformes, pues se les silenciaba y se les reprimían. Ahora esto ha cambiado y nosotros vamos a seguir adelante, en este caso, a luchar por los derechos de los discapacitados, en este caso, intelectual grave, que es la situación en la que están viviendo los usuarios en todos los Cádiz de Gran Canaria. Y en el camino te vas dando cuenta la basura que te vas encontrando, que van dejando, que no has hecho tampoco sus deberes, la administración, en este caso, pública, y la empresa gestora que hace, en este caso, lleva los Cádiz de Gran Canaria. Y con más motivo nos vamos a manifestar el día 31. Es verdad que yo llevo denunciando esta situación desde abril del 2024, muchas carencias, no solamente el personal sanitario que está continuamente quedándose en desierto, las instalaciones, los programas, la comida. Tenemos un informe hace poco por parte de una nutricionista privada que no cumple las normativas de la guía saludable de Canarias, que salió el 2024, no lo cumple. Sí, sí. Hay muchas carencias y no vamos a manifestar. ¿Por qué? Primero, porque no nos han querido escuchar, Paula, no nos han querido escuchar, nos han querido silenciar, inclusive desautorizarme y silenciar a los padres. Entonces, vamos a manifestarnos, a mover los cimientos del cabildo y decirles que nosotros somos la familia. Los que están viviendo en esos centros son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros tíos, y vamos a luchar por ellos hasta el final, hasta que nos escuchen y, sobre todo, también a denunciar, sobre todo eso, el no escucharnos, el no asentarnos y solucionar problemas, que es una cosa muy sencilla, la empatía, la asertividad, la comunicación con la familia.
Totalmente, totalmente. A mí me daba muchísima pena cuando oía lo que estaban diciendo, la alimentación, que la alimentación no sea la correcta, que no haya personal sanitario cuando hay un montón de personas con enfermedades. Que me comentaba una madre que tiene que preguntar al centro si hay o no hay enfermera, porque cuando no hay enfermera, ella no puede mandar a su hijo porque su hijo tiene epilepsia y hay momentos en que se queda cianótico. Son tantas cosas las que claman al cielo. Sí. Y yo no entiendo.
Ella lleva mucho, yo la conozco, ella lleva muchos años denunciándolo y me parece triste que tenga que dormir fuera del centro porque no hay médico. Lo peor, según me ha trasladado ella, la directora le dijo que iba a formar a una cuidadora si su hijo tenía un brote de epilepsia para poder hacer los servicios de los primeros auxilios a su hijo.
Sí.
Vamos, es que te quedas sorprendida y te quedas totalmente petrificada ante esta situación, que no haya enfermero y que tenga que hacer eso un cuidador, cuando es legalmente, y eso es intrusismo. Entonces, vamos, que ella lo haga denunciado y que no haya y que no se le haga escuchado tampoco. Vamos, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué época estamos?
Sí.
En la época del siglo XV, cuando se culpaba por ser discapacitado. Vamos, es que estamos en el siglo XXI. Esto hay que denunciarlo de todas las maneras. ¿Me entiendes, Paula?
Sí, no, sí que te entiendo, Dios mío. ¿Cómo no te voy a entender?
Es que,
y yo estoy segura de que todos quienes nos están escuchando lo entienden perfectamente. Lo que no se entiende es que haya un dinero que se da a una empresa para que lleve bien la gestión. ¿Qué esté haciendo con eso? O sea, es que es algo que no se comprende. No se comprende porque las partidas están. Los cabildos, que son los encargados del área de discapacidad, porque están transferidos los gobiernos. A ver, todas las comunidades autónomas tienen transferido la sanidad. Ya sabemos todo lo que tienen transferido. Y luego, dentro, aquí en Canarias, sabemos que el propio gobierno canario tiene transferido a los cabildos el cuidado, atención y sobre todo el pagar estos centros de atención a personas con discapacidad. Lo que no se entiende es que pongan el dinero pero no lo vigilen, y que cuando los padres están quejándose tampoco le hagan caso y crean a lo que dice la empresa, que es muy raro. Ahora mismo son cuatro Cádiz, cuatro centros de atención a personas con discapacidad. Y qué raro que los cuatro centros no funcionan bien. ¿Eso no es extraño?
Exactamente.
Que no es uno solo, no es uno solo.
Claro, la política social que ha ejercido aquí la señora Mena es deficiente y es completamente inepta para ella llevar lo que es la política social en estos casos, sobre todo en la discapacidad. Es muy fácil, en sus declaraciones hace dos semanas, en un medio de comunicación, que declarara que estos centros sociosanitarios no era imprescindible médico. Cuando es de alto requerimiento y es por obligación, tiene que haber médico y y la empresa que gestiona los CADI tiene que cumplir que haya en plantilla un médico. Ha mentido a la ciudadanía, cuando es todo lo contrario. Por segundo, también, las cuentas no han salido bien. Tienes razón, Paula. Las inversiones, los recursos económicos, se ha quedado corta esta empresa que está gestionando los CADI. Se están dando cuenta que para que no se le vaya al personal, se le está pagando por encima de lo que está en el convenio. Si no, el personal se marcha. Tampoco nos da garantía. Nosotros hemos estado sin médico desde el mes de agosto y llevamos 3 días con médico. No sabemos si ese médico va a seguir ahí o no. El personal, los enfermeros, están continuamente marchándose. ¿Por qué? Porque no hay un salario competitivo con lo de afuera. Es un salario demasiado bajo y los enfermeros se marchan. Entonces, nosotros lo que queremos es una estabilidad, no que se quede continuamente desierta la plantilla. Es imprescindible que haya un personal sanitario atendiendo a estos usuarios que tienen, aparte de su discapacidad, patologías graves, crónicas y degenerativas. Esta señora, según sus declaraciones, no es grave esta situación que está pasando, inclusive restando la gravedad que estamos viviendo estos centros, inclusive mintiendo que se había reunido con las AMPA. Todo ha sido mentira y nosotros el día 31 estaremos ahí manifestándonos y pidiendo su dimisión, sobre todo por la ineptitud y la incompetencia que lleva mucho tiempo haciéndose, porque esto se está repitiendo hace muchos años atrás.
Sí, eso no es nuevo, está claro. Y el presidente del Cabildo no se ha reunido con ustedes.
No se ha pronunciado. No se ha pronunciado.
Ahora mismo en Gran Canaria, en el Cabildo, está gobernado por qué partido. Porque yo sé que ella es del Partido Socialista, la señora Mena, ¿no?
Nueva Canaria, el señor Antonio Morales. Sí. Y ella está en lo que es la consejería de Bienestar Social.
Vale, ¿y ella es de Nueva Canaria o del PSOE?
No, ella pertenece al PSOE.
Vale.
Están en coalición con Nueva Canaria.
Vale.
Y ahí estamos en esa situación. Y nosotros lo que queremos es que la familia participe, que haya transparencia, que haga comunicación y soluciones, sobre todo por la parte sanitaria del personal, que haya una estabilidad y que los centros que se han encontrado, estas empresas que están gestionando los CADI, se han dado cuenta que en la historia hay muchas infraestructuras que no se le han realizado los mantenimientos y hay muchísimos problemas en lo que es en las reformas en las estructuras, en calderas ya obsoletas, que ha habido momentos que se han tenido que bañar a los chicos y a las chicas con agua fría.
No me extraña que se pongan enfermos luego, claro.
Sí, claro, la situación es grave porque hay muchas deficiencias y carencias que nosotros vamos a poner encima de la mesa y la familia, sobre todo, es donde la pata principal de la mesa, donde va a participar y vamos a entrar y ver los centros cómo están, ver la comida y ser completamente transparente en todos los sentidos.
Eso es lo que debería de haber, transparencia, pero el problema está en que no les interesa, vamos a ver, a la empresa no le interesa. Seamos realistas, cualquier empresa lo que quiere son ganancias, eso está claro. Pero si tú crees y consideras que esa plaza de usuario vale más cara porque si con ese dinero que te está dando el Cabildo no es suficiente para poder tener personal, para poder tener un buen mantenimiento, una buena comida sobre todo, una buena alimentación, pues que lo pidan, pero que no mantengan a estas personas de esa forma, porque son personas, aunque ellos no puedan hablar la mitad de ellos, porque son personas con discapacidad intelectual, pero si tienen unos familiares que están luchando por ellos. ¿Qué pasa? ¿No les interesa?
Nosotros somos las voces de ellos.
Claro.
Nosotros vamos a hablar por ellos y a denunciar la situación. Tienes razón, Paula, porque no se están invirtiendo los recursos económicos suficientes. Hay un asentismo laboral, y a veces de 12%, ¿vale? En los CARI están continuamente los cuidadores faltando el personal. Hay cuidadores que tienen que doblar la jornada laboral.
Porque no hay una bolsa de trabajo para tirar de ella. O sea, cuando alguien falla... Cuando alguien falla, es el compañero el que sustituye, o sea, que hace doble jornada, evidentemente.
Exactamente, y eso está en el pliego de prescripciones técnicas que no se puede permitir.
No, porque además quema al empleado. Quema al empleado.
Claro,
empleado
hay un absentismo de un 12% en el personal de los cuidadores a nivel de todos los CADI de Gran Canaria, y muchas veces llega hasta un 20%. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué el personal sanitario está continuamente en la plantilla en desierto y el personal cuidador doblando cuando las normas en el pliego no se puede realizar, no se puede doblar? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Pues sí.
Entonces, eso es lo que nosotros vamos a denunciar, porque en cualquier descuido se te puede caer un usuario. ¿Qué es lo que está pasando? Se están cayendo y no nos están comunicando por qué es la caída y no le están dando información en absoluto a las familias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si hay cuidadores, si tienen cuatro usuarios por un cuidador, y si hay usuarios que necesitan más atención, porque son jóvenes, tienen fuerza, se mueven más, se te va de las manos, Paula, se te va de las manos, se puede caer.
Tienen que ampliar la
se
ratio.
Se puede hacer daño.
La ratio tiene que ser ampliada,
Claro, ahí también hay un problema de ratio.
Sí,
es que
duda.
Según el tipo de usuario, uh-huh, cada cuatro usuarios hay un cuidador, pero a veces los usuarios
son grandes dependientes, la mayoría de ellos.
Claro, tienen su fuerza, sí. y ayer mismo estuve hablando con una hermana que tiene a su hermano y está desbordada. Cada 15 días tiene que llevarlo a urgencia porque se autolesiona.
Claro.
Es fuerte, es joven y se autolesiona la cara continuamente.
Terrible.
Pues cada 15 días tiene que ir a urgencias con su hermano porque se hace una conjuntivitis o se hace una infección de la piel. Y me dice, Cerdella, es que yo no puedo, no sé qué hacer.
Sí.
Entonces, el problema también de ratio es hay que sentarse y ver en general todas las carencias que tienen los CADI.
Sin duda.
Que no se está haciendo una política social y no se están cubriendo las necesidades realmente.
Eso es.
Lo que se ha hecho de aquí para atrás es silenciar a la familia, y por eso nosotros ahora denunciamos todas estas situaciones. Paula, nos vamos
pues
a manifestar el 31 de enero frente al Cabildo para pedir soluciones.
Suerte, Cerdella, de verdad. Yo es que me encantaría que después de esta manifestación se sentaran a dialogar y que se llegara a un acuerdo donde
sí,
se mejorara la calidad de vida. Sí, donde se mejorara
sí,
la calidad de vida de estas personas.
Una reunión el día 12 de febrero para sentarnos.
Pues sí. Pues, Cerdella, un abrazo fuerte. Que le doy entrada.
Muchas gracias, Paula,
por
escucharnos.
Le doy entrada a otra persona para entrevistarla. Un abrazo. Seguimos en contacto.
Venga, gracias.
Bueno, pues, a ver, ustedes recuerdan Su boca en tus manos, ese libro que deberíamos de tener como guía todas las personas que son cuidadoras de colectivos de dependientes, ya sean personas con discapacidad intelectual o mayores incapacitados. Bueno, pues como llevamos haciendo casi, yo diría que un año, tenemos a Vicky Martínez, que es la autora de este libro, es licenciada en odontología y es doctora por la Universidad de Valencia. Y como ya decía al principio, su boca en tus manos. Hola, Vicky.
Hola, Paula.
Bueno, se nos complicó un poco el tema porque la radio es así, no puede parar, tenemos que seguir. Yo decía, madre mía, voy a terminar haciendo un monólogo.
No.
Pero no, aquí estás
sin
tú.
Problema.
Aquí estás tú. Bueno, pues yo de este libro que ojeo constantemente, ya te digo que no solamente lo leí de una sola vez porque además se lee muy bien. Y pero sí lo consulto porque hay cosas que es como si fuera una guía, ¿no? O sea, digo, y a ver cómo se resuelve esto y qué pasa cuando hay esto otro. Y ya hay una cosa que además te voy a decir, me ocurrió. Y yo tengo una endodoncia donde a través de una radiografía se ve que uno de los conductos que han sido limpiados, evidentemente, ¿no? Después de la endodoncia, tiene un halo en la parte superior de esa raíz que no molesta, no hace daño, no hay nada, no hay ningún síntoma que pudiera decir esto está mal. ¿Qué preocupación puede tener un padre cuando tiene un hijo con este problema o cualquiera de nosotros? ¿Cuál es la preocupación que nos tiene que tener ahí, digamos, ojo a visor?
A ver, eso lo has encontrado en una radiografía
eso
de casualidad.
Ha sido efectivamente, de casualidad.
Exacto. Sí. Lo que pasa es como cuando nos hacemos a lo mejor otra radiografía en otra parte del cuerpo y encontramos una cosa que no nos está produciendo ningún síntoma, pero sí que es una señal de que algo no está funcionando bien. O sea, uh-huh. A veces el que no haya dolor no significa que nos esté produciendo algo, ¿vale? Es igual que cuando hay una caries, cuando empiezan las caries no duelen. Pero el que no exista ese dolor no significa que no se esté desarrollando la enfermedad,
claro.
¿Vale?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, la caries duele cuando ya llegamos al nervio. Y esa lesión que sale en los dientes que quitamos el nervio, que sale como un sombrerito arriba de la raíz de
eso
color
es.
Negro.
Sí, exacto. Sí, una sombra oscura, pequeñita, pero que ya está diciendo que allí hay algo raro, ¿no?
Exacto. Eso nos está avisando que ese tratamiento de conductos está fallando. Lo que pasa es que hay que averiguar cuál puede ser la causa del fallo. Porque si, por ejemplo, se ve bien, porque a lo mejor ves que a lo mejor se ha quedado corto o ves que puede haber algo que justifique ese fallo, se puede intentar reendodonciar, ¿vale? Se puede volver a hacer el tratamiento.
¿Volver a limpiar otra vez los conductos?
Exacto. Lo que pasa es que a veces no vemos el fallo, no hay ningún fallo, la endodoncia la vemos que está bien, pero se ha hecho alguna grieta. Entonces eso no es visible. Por eso te digo que cuando aparece ese gorrito, tenemos que ver si puede haber alguna cosa que vemos que podemos mejorar para volver a hacer ese tratamiento con garantías de un cierto éxito. Y si no vemos nada que lo justifique, entonces tenemos que pensar que puede ser alguna grieta o alguna cosa que, aunque hagamos el tratamiento, va a volver a hacer que falle.
Uh-huh. ¿Vale? Y entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Llevar un seguimiento de esa pieza?
Por si acaso... Hay que valorar porque a veces esa sombrita negra, de repente un día te sale un flemón. Entonces,
se produce una infección.
Exacto. Ahí digamos que esa sombrita negra es porque el hueso que hay alrededor de la raíz, porque ahí hay unas bacterias, se está deshaciendo. Entonces eso puede acabar o haciéndose un flemón o una fístula, que es como un granito en la encía, porque por ahí va saliendo esa infección, o puede hacerse un quiste.
Vaya.
Entonces, si no lo tratamos o no estamos pendientes, hay que ir vigilándolo para ver cómo evoluciona. Pero lo suyo es que pusiéramos tratamiento.
Claro, claro. Para evitar que no llegásemos a algo, bueno, porque al final la pérdida de la pieza es lo último que se quiere hacer.
Claro, claro, y cuanto más tiempo lo dejes pasar, por ejemplo, si esa sombrita, imagínate, durante un año no te ha dado ningún problema, pero hacemos radiografía y está más grande. Claro, ahí sí por casualidad o vemos que la única solución es quitar ese diente, claro, ahí hay menos hueso luego también para poner un implante.
Claro.
Entonces siempre hay
se
que
complica,
ver.
Se complican las cosas, se complican
ver,
mucho.
Aunque no nos dé dolor ni nada, pero ver qué opciones hay y si tomamos una, si tomamos otra y qué consecuencias puede haber.
Uh-huh. Mira, una cosa que también quería yo hablar, porque he observado que muchos niños cuando tienen, bueno, niños, personas con discapacidad intelectual, pueden sufrir infecciones por hongos en la boca. Que, sí. Porque yo recuerdo una de mis hijas de pequeña que no sé qué medicamento tomó, que me dijo el pediatra, esto va a ser de un antibiótico, creo que era, que la había producido, eran unas manchas blanquecinas. No sé si le pasa igual a los adultos y no sé si le pasa, es igual, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos evitar que un chico con discapacidad que no te habla y que a lo mejor está pasándolo mal? Porque yo no sé si eso duele, no sé qué síntomas hay cuando hay hongos en la boca. ¿Qué síntomas son los que hay? ¿Cómo podemos descubrir que hay un chiquito que está babándose todo el tiempo porque tiene justamente eso en la boca?
A ver, los hongos, en la boca hay bacterias y hay hongos, ¿vale? El hongo este, el que hay en la boca, el que produce esas manchas blancas, se llama candidiasis, es la candida albicans, ¿vale?
Sí, es la misma que podemos tener en los genitales.
Exactamente, es la misma. Entonces es un hongo que convive, es una flora que nosotros tenemos en la boca. El problema está que cuando esa flora se desequilibra, esos hongos proliferan. Entonces, tomar antibióticos favorece que haya un cambio en la flora y entonces el hongo puede manifestarse. Los aerosoles, ¿vale? Los sprays estos que cuando tenemos problemas de respiratorios.
Los que llevan corticoides.
Exacto. Todo tipo de aerosoles también pueden producir cambios en la flora y que haya un aumento del hongo. Situaciones que tenemos estrés, los hongos, las llagas y los herpes, ¿vale? Que pueden producirnos, o sea, que son candidatos a que aparezcan cuando hay bajada de defensas. Y el estrés es una de las posibles causas de esa inmunosupresión, ¿no? De esa bajada de defensas, un constipado, ¿vale? Que nos sale la fiebre típica del labio, eso es un herpes. Entonces, la cándida entra dentro de eso, por un desequilibrio que se produce en la boca. Entonces, no hay dolor, no produce dolor. Lo que salen son unas manchas blancas como copos de nieve por la lengua, las mejillas. Y entonces, claro, te llama la atención porque ves esas manchas. Puede que al aparecer esas manchas haya más babeo, porque te notas a lo mejor como un poquito de irritación, entonces mueves más la lengua, ¿vale? Y entonces babeas más, pero dolor no duele. Y luego hay otro tipo de hongos que aparecen en personas que llevan prótesis removibles de poner y quitar, aparece debajo de la dentadura. O sea, tú ves cuando quitas la dentadura, sobre todo la parte de arriba se ve muy bien, como si fuera una calcomanía de la dentadura en el paladar. Toda esa parte está muy roja, ¿vale? Y es así que cuando tomas tomate, limón, algo así con ácido, esa suele escocer, ¿vale? Y esa es porque las dentaduras se quedan, claro, tú la dentadura la haces en un momento dado y luego con el paso del tiempo la encía va cambiando. Y si esa dentadura no se reajusta, queda un pequeño espacio entre dentadura y encía y ahí los hongos tienen como su nidito ideal para estar. Entonces ahí hay que dar, bueno, el tratamiento es lo mismo, es un enjuague y una crema, pero las formas de presentarse son distintas. La primera es como copos blancos y la segunda es una zona roja que es donde se apoya la dentadura en la encía.
Bueno, en este caso yo no creo que, o sea, personas con discapacidad que tengan dentadura, me refiero con discapacidad intelectual, que sean capaces de mantener, pues eso, una dentadura postiza, pocas personas he conocido, ¿eh? Por lo menos, sí, del mundo en el que me muevo yo, no he conocido mucho. Incluso sí estoy viendo ahora implantes. Y me preocupa, y no sé hasta qué punto, el que a una persona con una discapacidad intelectual bastante profunda, que no sabe hacerse el aseo que tiene que hacer en su boca, ¿qué es lo que, a dónde podemos llegar con un, cuando hay una infección a través de, porque supongo que no hay un sellado total, el diente está ahí cogido, hay un, la idea que tengo yo, porque no la he visto. Vamos a ver, que los oyentes piensen que yo no he visto ninguno, pero que tú nos lo vas a aclarar. Es una especie de tornillo que entra dentro del hueso, se queda ahí sujeto, pero luego va el diente, lo que asoma, ¿verdad? El diente o el molar, ¿no? No hay un cierre estanco, digamos, entre el molar y la encía, o si lo hay. Siempre habrá alguna filtración, ¿verdad?
Claro, a ver, entre el molar y la encía no hay cierre estanco. Igual que no hay cierre estanco entre la encía y el diente. Siempre entre encía y diente hay lo que llamamos un surco, ¿vale? Si nosotros nos metemos el hilo dental hasta el final de la encía, ¿vale? Vemos que pasa un poquito, hay 1 o 2 milímetros que ese hilo se mete entre encía y diente. Eso
cierto,
es lo que llamamos surco.
Cierto, sí.
Entonces, en ese surco, biológicamente sí que se produce una unión, ¿vale? Porque, claro, estamos hablando de tejidos. Tu diente es un tejido biológico, la encía es un tejido biológico y ahí se produce un sellado. Ese sellado se puede romper, pero si no hacemos nada para romperlo, que no nos metemos un palo, nos metemos...
alguna cosa...
Exacto, ese sellado está ahí. ¿Qué pasa? Ese sellado no lo tenemos tan fuerte entre encía e implante, ¿vale? Porque el implante ya no es un tejido biológico. Entonces, esa zona, ese surco que se produce de manera artificial, también es la zona más delicada del implante. Es donde hay que limpiar bien. Entonces, si esa higiene no se puede mantener bien, la pérdida de hueso en los implantes es mayor que la pérdida de hueso en un diente. Imagínate, tenemos implantes y dientes en una boca que no se lava, ¿vale?
Sí.
El diente va a perder a lo mejor, no sé, 3 milímetros de hueso, mientras que el implante va a perder casi 9 milímetros de hueso. Entonces, los implantes hay que cuidarlos incluso más que los dientes. O sea, no más, pero que como sabemos que perdemos más hueso, la higiene tiene que ser todavía más escrupulosa cuando llevamos implantes.
Claro. O sea, que difícil es que a una persona con eso, con discapacidad, se le pueda mantener. O sea, tendríamos que tener una higiene escrupulosa para que se mantuviese ese implante.
Claro, lo que nos ocurre a veces es que, claro, cuando han perdido sus dientes, la única opción muchas veces es colocar implantes. Pero ya advertimos que la pérdida de los implantes también puede pasar.
Claro,
muchas veces nos han vendido la idea de que te pones los implantes y ya está. Eso te va a durar para siempre porque es lo mejor. No es así. Entonces, esa idea también hay que desmitificarla un poco. Los implantes fallan también, incluso si no los cuidas, fallan antes que los dientes.
Claro. De ahí el cuidado que tenemos que tener con lo propio. Con lo propio, que pocas personas lo tienen en cuenta. Y lo digo porque cuando voy al dentista y veo la cantidad de personas que hay en la sala de espera, digo, guau, todo esto. No vienen a limpiarse la boca, ya te digo yo. Vienen a hacerse otras cosas. Y hablando de limpieza, tenemos la limpieza que nosotros nos procuramos en casa. Y yo sigo dándole vueltas. Yo tengo cepillo eléctrico, ¿vale? Y yo sigo dándole vueltas al tema de la rotación, de la vibración que tiene ese cepillo. Y a veces me retraigo un poco y digo, no, solamente lo voy a hacer con el eléctrico una vez al día. ¿Tú crees que hacerlo 5 veces al día, esa vibración, de alguna manera puede perjudicar el diente nuestro, el diente que tenemos implantado, pero que es el nuestro, el que viene ya con nuestra vida?
A ver, esto es como todo. Si le damos un arma a un mono, ¿vale? Una herramienta a un mono, si no sabe utilizarla, da igual, la puede usar bien o la puede usar mal, ¿vale?
Claro.
Entonces, el cepillo eléctrico, pues es un instrumento que tenemos, que nos va muy bien, porque tiene una serie de ventajas con respecto al manual. ¿Puede hacernos daño en el diente? Sí, el manual también, ¿vale? Pero el daño principalmente es por la fuerza que nosotros hagamos, ¿vale? Es decir, yo, como el cepillo eléctrico tiene una batería y él tiene una fuerza para hacer ese movimiento.
Sí, sí.
Si yo aprieto mucho en el diente, ¿vale? Toda esa fuerza va contra mi diente y entonces puedo generar áreas de desgaste, ¿vale? Por esa fuerza. Con el cepillo manual también ocurre, ¿vale? Hay gente que nos cepillamos, yo me incluyo porque a veces me pongo a frotar y me froto demasiado fuerte. Y entonces se generan en la zona del cuello del diente, donde se une el diente y la encía, ¿vale? Se genera una zona como un pequeño desgaste, pero lo hemos generado por esa fuerza del cepillado. Entonces, uh-huh. El cepillado es bueno, pero si nos pasamos, tanto con uno como con el otro, nos podemos erosionar el claro. esmalte. ¿Vale?
Claro, claro.
Y claro, si nos pasamos con el eléctrico, como tiene más fuerza, la erosión puede ser mayor. Entonces, uh-huh. Ahora han sacado los cepillos eléctricos, o si os lo tenéis que comprar, que tengan detector de presión. Entonces aparece una luz cuando estamos apretando demasiado.
¡Qué bueno! No lo conocía ese.
Uh-huh. Entonces los últimos modelos, sobre todo de pues la marca más famosa que conocemos, la de Oral-B,
sí.
En sus cepillos tiene, los primeros que salieron salía solo luz roja y ahora te sale una luz azul cuando apretas poco, una luz verde cuando estás apretando bien y la luz roja cuando apretas demasiado.
Ah, qué bien.
Tenemos control de la fuerza que estamos haciendo.
Claro, claro. Pues sí, pues está genial. Yo en su día te pregunté, pero hace tantísimo tiempo, que hablamos del brucismo, y te pregunté de cómo es posible que, bueno, pues eso, que alguien que practica, digo que practica, que tiene brucismo, y que tiene totalmente, pues... Bueno, es que es tanto lo que se le ve de rebajado el diente. Uh-huh. Yo no sé, hablando con alguien me decía, bueno, es que lo bueno es que el nervio se va retrayendo. ¿Es cierto que el nervio se va retrayendo para que no te produzca el dolor por tener tan, digamos, tan raspado el diente, tan sesionado sí. el diente?
Sí, a ver, nuestros dientes, ¿no? La naturaleza ha hecho que, bueno, dentro del diente tenemos varias capas, ¿no? Está la capa de fuera, que es la más dura, que es como el aislante. Luego hay otra capa que se llama dentina, que ahí ya empezamos a notar frío y calor. Es la sensación sensible. Y luego, en el centro de todo está el nervio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando el diente detecta un estímulo que le está traumatizando... ¿Vale? Uh-huh. Ya sea el bruxismo, el apretar, ya sea que empieza una caries,
ajá.
¿Vale? O ya sea que nos hayamos fracturado un trocito de diente y entonces por ahí empieza a colarse la sensibilidad y todo hacia el diente profundo, ¿no? Entonces el nervio detecta que hay algo que le está produciendo un daño. Entonces él, muy sabiamente, empieza a generar como capas de protección interponiendo tejido entre esa zona que le está produciendo ese estímulo que a él no le gusta y él se va como haciendo capas para alejarse.
Ajá.
Entonces el nervio sí que se retrae. Uh-huh. Eso pasa cuando son estímulos lentos. Quiero decir, cuando la gente bruxa, el primer día no se los desgasta los dientes a tope, sino que
claro,
es un desgaste paulatino. Entonces,
sí, sí.
Ante el bruxismo, el diente se protege, el nervio se protege de esa manera. Y nosotros vemos el diente desgastado y en el centro del diente ves como un puntito de otro color. ¿Vale? Uh-huh. Ahí es ese tejido que el nervio ha hecho. Realmente el nervio tendría que estar en ese punto, ya hubiéramos llegado. Pero como él ha ido haciendo esas capas de lo que llamamos dentina secundaria... Uh-huh. Se ha ido protegiendo para evitar que acabemos con dolor.
Bueno, pues nada, pues nos quedó clarísimo. Se nos terminó el tiempo, Vicky.
Vale,
ya está la melodía de cierre. Pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Amigos, que se nos acabó el tiempo, ya lo he dicho, y que volvemos la semana próxima con una serie de tropiezos, pero bueno, creo que hemos conseguido hacer el programa. Hasta la próxima.
Me voy, opina el señor Juan.
Me voy, si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
No.
Me voy, goodbye, olvídense en adiós.
Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello, me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que estábamos en un momento de prosperidad. Estábamos en un momento de prosperidad económica global, al que se había sumado también nuestro país, con un crecimiento del PIB el último año del 2%, con unas tasas de desempleo cada vez menores, una cifra que en enero estaba por debajo del 14%, dato que en 2013 alcanzó el 26% en nuestro país. Mucha prosperidad. Y decía Stephen Hawking, el famoso físico teórico británico, que si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Y nosotros teníamos la sensación de controlar el mundo. Sentíamos que lo controlábamos, que controlábamos el rumbo de nuestra vida, de la economía, del empleo. Sentíamos que lo controlábamos y a menudo que lo teníamos completamente dominado. Y nos hemos dado cuenta de que esa sensación no era real y que de repente con el COVID-19 nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Por todo ello, es fundamental que todos entendamos la importancia que tiene la tecnología para salir de esta y que empecemos todos a considerarla como una prioridad estratégica, porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Para personas inquietas, Capital Radio.